Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy queridos amigos, otra emisión de En Blanco y Negro 2021, como siempre los lunes a las 13 horas. Seguimos recorriendo la obra prolífica, interesante y sorprendente de Camille Saint-Saëns para piano o con piano, porque como todos saben, su obra fundamental son sus 5 conciertos para piano y orquesta. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. Te mando un abrazo muy grande a la distancia a vos y a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica.
Aquí vamos a hablar del Saint-Saëns pianista ya en su madurez. Más o menos hacia finales de los años 1860, Saint-Saëns no solamente se asentó como compositor con una serie de obras curiosamente instrumentales, curiosamente porque la tradición francesa hasta ese momento se basaba en la ópera, el ballet y algún poema sinfónico o piezas orquestales a la manera de Berlioz. Saint-Saëns, cuando editó su trío para piano, cello y violín, opus 18, fue recibido por la crítica internacional como un compositor serio en un terreno que dominaban hasta ese momento la línea que va desde Haydn a Brahms, en Alemania. Y luego, con el concierto para piano y orquesta número 2, se consagró como uno de los compositores más modernos en la idea de conciertos para piano y orquesta. Posteriormente, no mucho tiempo después, publicó las variaciones sobre un tema de Beethoven para 2 pianos. Una obra que lo muestra en la totalidad de sus recursos pianísticos repartidos entre 2 artistas que despliegan un virtuosismo en estilo de diálogo, pero donde podemos ver con total claridad las características de Saint-Saëns como pianista y tomando como tema a Beethoven de una manera a veces humorística. El tema de Beethoven que él eligió es el minueto de la sonata número 18. Y así, si uno va escuchando, lo más interesante, además del ingenio compositivo de la obra, es imaginar cómo tocaba Saint-Saëns el piano. Y Juan nos trae algunos testimonios de época de lo que la manera tan popular de encarar el instrumento que parece haber tenido Saint-Saëns.
Y si me permitís, Antonio, antes de empezar a mencionar eso, también quiero recordar que Beethoven mencionaba las vidas de Plutarco como uno de sus libros de cabecera, y cuando estaba cerca de morir, él pidió que se cuente absolutamente todo de él, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Él pidió que sea el personaje original. Él creía que los verdaderos héroes eran los hombres con todos sus defectos en la tierra. Y como ya endulzamos bastante a Saint-Saëns, me permití también mencionar las cosas que tal vez no sean la parte más agradable de este extraordinario y talentosísimo personaje. Porque como pianista maravilló a todos, era pulcro, era de una inverosímil velocidad, pero también le achacaban que era sumamente frío a la hora de tocar el piano. Muchos estudiosos de la época lo denominaban como, con bastante maldad tal vez, pero lo mencionaban como un pozo seco, pero que se refería, para describirlo como lo hizo, yo prefiero quedarme con cómo lo describió el extraordinario pianista chileno Claudio Arrau, quien a pesar de que admitía que era muy frío, textualmente dijo: tocaba con una facilidad increíble las escalas más rápidas que alguien se puede imaginar. Frío como el hielo, pero con una facilidad asombrosa. Hay incluso, si se buscan los oyentes en iTunes o en distintas plataformas, hay grabaciones de Saint-Saëns tocando a sus 80 y pico de años con una parálisis casi total de la mano izquierda, y aún así tocaba con una asombrosa pulcritud y una asombrosa frialdad también. Así que no estaba tan errada esta aseveración pianística.
Vamos a escuchar en estas variaciones para dos pianos opus 35, primero una obra donde domina el ingenio más que la inspiración, y lo cual puede tener que ver un poco con lo que Juan comenta. Segundo, un pianismo que toma elementos de clavecinismo, instrumento que no permitía el juego de matices. Es cierto que Saint-Saëns a veces se burlaba de los virtuosos excesivamente sentimentales, y en esta pieza parece ser un manifiesto contra ellos y además una muestra de sus grandes capacidades y este tipo de limitación que pareció tener.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar las variaciones sobre un tema de Beethoven para dos pianos, opus 35 de Camille Saint-Saëns, interpretado al piano por Julian Reynolds y Peter Lockwood. Siguiendo con las obras para piano de Camille Saint-Saëns, vamos a empezar a entrar en una de las piezas más grandes que compuso para este instrumento. Es realmente considerada su mayor pieza pianística, es, en mi gusto particular, la que más placer me da escucharla, la que más placer me da tocar, y donde no veo a un esnobista, donde no veo un tipo que está buscando constantemente innovar en el instrumento, sino alguien que hace hermosa música. Este concierto para piano número 2 está en la tonalidad de sol menor, se compuso en 1868, lo estrenó en la sala Pleyel de París, una sala muy famosa por la cantidad de músicos que pasaron por ella, y el 13 de mayo de 1868 se estrenó con Saint-Saëns al piano y con Anton Rubinstein en la dirección de la orquesta. Saint-Saëns solo tuvo 3 semanas para componer esta pieza y muy poco tiempo para preparar el estreno. Consecuentemente, la pieza fue un fiasco al comienzo y el mismo Saint-Saëns mencionó que tocó sencillamente horrible.
Bueno, el concierto en sol menor fue una obra donde Saint-Saëns cristalizó su experiencia juvenil y logró crear su primera obra madura. Con un plan arquitectónico original, con elementos de atracción sonora que sin dejar las influencias que lo acompañarán por mucho tiempo, muestran la voluntad de una personalidad creadora propia. El propio Liszt comentó, este concierto tiene un plan totalmente original y su interés va increciendo. El concierto muestra estas características pianísticas de grandísima velocidad, agilidad y encastes de los más insólitos. Pero es uno de los primeros conciertos que, si lo describimos de atrás para adelante, como decía Liszt, el interés va increciendo. El último movimiento, una tarantela, toma como modelo probablemente el finale de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, pero también las tarantelas de Venecia y Napoli de Liszt, que también está en sol menor. Mezclar a Mendelssohn y Liszt, dos opuestos absolutos en la estética del siglo XX, perdón, del siglo XIX, realmente era un gesto de una audacia sensacional. Un compositor como Liszt, el infante terrible de París en la época en que Mendelssohn vivía, y luego el gran maestro de la nueva escuela alemana en la época ya donde se establece en Weimar. Era como un gesto de enorme audacia. Era una reconciliación de opuestos casi imposible. Saint-Saëns tomó el aspecto de estos dos opuestos que se unen, que era el gusto por la velocidad. Tanto en Mendelssohn como en Liszt lo encontramos. Sí, con técnicas distintas, pero en cuanto a la forma en que Saint-Saëns utilizó el piano y la orquesta, pudo reconciliarlos en esta tarantela. Así, la tarantela no solamente tiene estos elementos de Venecia y Napoli de Liszt o la estructura tomada de la italiana, sino que presenta el coral Dies Irae en la mitad, en los instrumentos de viento, con unos gestos de trinos a la manera de la Totentanz de Liszt, pero con un coral del Dies Irae a la manera de Mendelssohn, de los oratorios de Mendelssohn, como si fuese unos vientos que se sobreponen a todo este mundo de trinos y huesos entrechocándose. En los costados, lo más importante es que Saint-Saëns empezó a explorar la percusividad pianística de forma motórica, cosa no frecuente en Mendelssohn, y frecuente en Liszt, pero de manera rapsódica. Cuando algo es motórico, cuando algo no se detiene y presenta percusividad, esta enorme frialdad de la que se hablaba de Saint-Saëns se transforma en vértigo. Y así esta tarantela termina con unos campanazos al final de todo, con el uso de platillo mezclado con los graves del piano a manera de glockenspiel grave, o digamos, campanas tubulares, totalmente novedoso para la época y da un efecto realmente tipo el jorobado de Notre Dame al final del concierto. Antes de él, no hay un movimiento lento, hay un scherzo que se inicia de la forma en que Mendelssohn solía iniciar sus scherzos, pero que culmina, lleva la atención a un vals parisino, que hace de trío y segundo tema. De nuevo, los encastres percusivos no tienen nada que ver con lo que Mendelssohn planteaba en sus scherzi, totalmente aéreos o a veces dramáticos. Acá lo que más sorprende es la mezcla del vals superficial de París, pero al mismo tiempo tierno y sensual, una característica ausente absolutamente en el autor alemán. El primer movimiento, que lo dejamos para que lo disfrutemos ahora, presenta, de nuevo por influencia de Mendelssohn y Liszt, dos elementos: la recuperación del estilo del órgano llevado al piano en la larga improvisación inicial, que se retoma al final, y la estructura de movimiento lento en el comienzo de una obra. Este esquema de que empiece lento un concierto para piano orquesta nunca se había visto en la historia del piano, exceptuando el segundo de Liszt, pero que no plantea la forma de sonata que sí plantea Saint-Saëns. Como estamos viendo, los elementos de complejidad del concierto son mucho mayores a los que estamos a veces dispuestos a escuchar, dado la fama de la obra y lo atractivo de la sonoridad. El primer movimiento, andante sostenuto, entonces, luego plantea un tema que Saint-Saëns lo tomó de un ejercicio de composición que había hecho su alumno Fauré. Fauré le dijo, usalo, a su propio maestro. Pero el acompañamiento que Saint-Saëns le pone es un acompañamiento de habanera, donde ahí vemos que el disparate termina siendo totalmente lógico para lo que eran las nuevas músicas que aparecían en los años 1860 y 70 en la París de ese momento. Por otra parte, luego un fragmento de terceras, como si fuera un cielo estrellado, nos lleva de nuevo a la delicadeza mendelsoniana, pero con una técnica listiana, las terceras repartidas por todo el teclado. Al final hay una aceleración y el movimiento tiene una peroración gigantesca del tema, en un tempo más rápido. ¿Hay un modelo en algún concierto de este estilo? No, no lo hay. Pero lo hay en la estructura de la fantasía en fa sostenido menor, opus 28 de Mendelssohn, la sonata escocesa, que planteó una sonata donde el desarrollo se acelera a un allegro con fuoco, empezando andante y teniendo el desarrollo un tempo más rápido. Estos medios expresivos lo llevan a Saint-Saëns a poder dar un golpe de gracia con un tema recurrente en su obra, que es el macabrismo tomado con cierto humor. Es decir, la atmósfera del París que se centra en la iglesia de Notre-Dame, reproducida en este sonido con la idea de evocar el órgano tanto en el piano como en la orquesta, y un nivel de velocidad descomunal que puede asociarse a la nueva urbanización de la ciudad, más algunos temas secundarios de una agilidad y una sensualidad, como por ejemplo el vals parisino del segundo movimiento o el segundo tema del primer movimiento, totalmente lírico, que muestra ecléctica pero absolutamente moderna. Eso hizo que el concierto sea una de las piezas favoritas de artistas como Arturo Rubinstein.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar el concierto para piano y orquesta número 2, opus 22 de Camille Saint-Saëns, interpretado al piano por Pascal Roger, acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra, conducida por Charles Dutoit. Queridos oyentes, ya termina nuestro programa y como siempre nos despedimos, dándoles nuestras redes de contacto. A mí personalmente pueden seguirme en mi Instagram o en mi Twitter, buscándome como @juanroleri. Y Antonio Formaro, el conductor de En Blanco y Negro, pueden seguirlo buscando @formaropianista. Al programa lo encuentran poniendo @enblancoynegrook, y allí van a ir encontrando novedades, pueden hacernos consultas, comentarios o lo que ustedes quieran, que intentaremos responderles todos los que nos consulten en el aire. Por mi parte me despido y les mando un gran abrazo a todos ustedes y en particular a Antonio.
Gracias, Juan, y también recordemos nuestro Facebook En Blanco y Negro y los personales de cada uno. Lo que les sea más cómodo, todos sus comentarios serán bienvenidos. Un fuerte abrazo.